Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arme est à nous, que la joie vienne. Mais oui,
en es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade.
Muy buenos días, ¿qué tal están? Yo rodeada de mujeres, guapas y estupendas, esplendorosas, aunque trasnochadas, ¿eh?
Sí.
Un poco,
yo no,
un poco.
Buenos días,
pues, Paloma Barrientos, buenos días.
Casi empalmamos ayer.
Bueno, porque estuvisteis trabajando, claro, trabajando. Pero...
¿Eh? Bueno, sí, estamos de diversión también. Nos
también,
gusta.
¿No? Ah, luego salisteis un poquito, ¿eh?
No, bueno, no, esta no, vez no.
Esta vez no.
Esta vez no, que tenemos un día duro. Buenos días.
Beatriz Cortázar, buenos días.
Muy buenos días.
Mira, Jara se reía. Faltabas tú. Buenos días.
Buenos días.
Pues Jara hubiera disfrutado mucho, ¿verdad?, anoche hablando con María Luisa Merlo, sí, y recordando a Carlos Larrañaga, que Jara también, ¿verdad?, conoce muy bien, ¿verdad?
Sí, bueno, sí, Lazos, sí, de Sangre, sí, que dedicó el último capítulo a
no,
su carrera.
Mañana, y... la semana que viene es el último. O sea, el
bueno, el último emitido,
ah,
claro,
vale,
quiero,
vale,
decir.
Sí,
sí, sí.
Estuvo muy bien. La verdad es que es una figura que yo creo que ayer se tocó todo. Es decir, la parte afectiva, sus relaciones personales, la vida profesional, que fue súper intensa. María Luisa Merlo estuvo fantástica. Qué mujer.
Bueno, como siempre, es que a mí me encanta
maravilla
ella.
¿Cómo ha conseguido, pues, esa, la verdad, esa paz interior o ese equilibrio?
A través del yoga, ¿no? Ella hace yoga.
Y la, bueno, meditación, sí, meditación. Y ella cree en la reencarnación y ella tiene una,
sí, sí,
vida
yo,
esotérica. Sí, sí. Yo he estado en charlas, no son charlas, no sé cómo llamarlo, encuentros con, sí, ella, que los hacía antes en un sitio que se llamaba la Librería Argentina,
la librería,
en Madrid, que me dijo ayer que la habían cerrado y ahora lo hace en otros sitios, incluso en su casa.
Incluso en su casa.
Y hace sesiones de meditación, de encontrar la luz, estas cosas que la gente desde fuera se puede reír, pero yo te digo una cosa, cuando vas ahí y sales... Oye,
bueno,
como
ella le sienta
relajada,
claro,
como sedada, pues hija, solamente ese ratito así de sosegarte ya me parece que
es
vale
que
la
si
pena.
Eres buena persona ya no te falta, pues, nada.
Sí. Y explicar eres... una época de la historia de España también, de cómo era la vida de los cómicos, que no se ganaba tantísimo como ahora.
Por supuesto.
Los hijos,
claro que no,
qué palabras tan bonitas te han tenido tanto tenían para su madre. Era como...
Y para Ismael Merlo,
para
el abuelo,
Ismael,
que la adoraban.
Sí, 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 sí.
Era, no
y
sé,
el abuelo era
muy
increíble.
Fue muy agradable. Con
debió ser, tú le conociste a Ismael,
sí,
Merlo,
sí,
debió ser todo un personaje,
sí,
¿no?
Era un señor,
autoritario,
era una
o
maravilla.
No,
no, porque... se veía una persona muy amable, muy muy educado, muy señor.
Ya.
Sí, sí, de verdad.
Y luego hablamos mucho, evidentemente, de además al que tratamos bastante en los últimos años, por una,
sí,
cuestión de edad, a Carlos Larrañaga, recordando todos sus matrimonios, Ana Diosdado, luego la última época de turbulencias ya con Ortiz, su matrimonio con la valenciana Ortiz Bau, con la actriz
se
Ana Escribano.
Tres veces, ¿no?
Pues mira, se casó con María Luisa Merlo, muy jovencísimos, luego se casó con Ana Diosdado, dos, con Ana Escribano, tres, porque luego con Ortiz Bau no llegó a casarse.
Sí, sí, sí que llegó, porque
¿sí?
tengo también... Claro, hubo...
¿Casarse?
Sí,
no,
¿te acuerdas? Una ceremonia civil que apareció,
ah, pues puede ser,
en la,
ay, revista
Hola.
En un de Toledo.
Sí, y que luego además ahí,
o sea,
fue el bueno, no hubo conflicto ahí y a Carlos, porque es que es verdad, o sea, tenía esa parte que con respecto a las mujeres con dinero era muy era complicado. Entonces, en aquel momento
Carlos era, como dice, claro, un amigo mío, muy caro de mantener. Pero yo también tengo
tenía
amigas,
gustos,
pero yo también conozco,
¿no?,
señoras muy caras de
muy
mantener,
caro de
a ver,
mantener.
Que aquí no vamos a poner un sexo masculino o femenino,
no, que
hay personas
que, es, claro,
que son
es
muy caras de mantener.
Entonces se vendió esa exclusiva, pero no la repartió. Y luego, en aquel momento, pues es verdad, o sea, es de Carlos Larrañaga, a ver, cómo te tocará en tu vida, pues menuda faena luego si las historias no fueran bien. Y entonces quería haberse casado en Gananciales. Y entonces, bueno, pues le aconsejaron los hijos de María Teresa Ortiz Bau, pues que de Gananciales nada. Y bueno, pues tuvo una última... Pero todo se lo llamaba con humor. Yo le llamaba el malvado actor, pero así, cuando escribía de él, ¿no? Y entonces él se... Cuando nos encontrábamos, pues él se presentaba, hola, ¿qué tal? Oye, que soy el malvado actor. Y entonces... Si no te tocaba a ti personalmente sus historias, pues claro, fenomenal.
El pero Paloma, tú y yo, claro, si hubiéramos estado con Carlos Larrañaga, que no hemos tenido el placer,
no nos hubiera sacado un duro.
No, primero nos hubiera sacado un duro. Tampoco había donde rascar, ¿eh? Pero bueno, aunque hubiera, tampoco hubiera encontrado. Pero luego, tampoco hubiéramos sido engañadas. Yo creo que cuando Carlos tenía 20 años, igual podía María Luisa Merlo, igual podía haber ido un poquito engañada. Este. Claro. Pero hoy en día, ¿sabes? Pero vea, Carlos Larrañaga la veías de lejos. Por favor, cuando se iba a la Embassy. El legendario Embassy, que ya lo cerraron, que es una pena. A mí está la esquina de Serrano ahí abandonada.
Es verdad, porque han quitado Embassy.
Y sobre todo para
están
no poner nada.
Están quitando todo lo mejor de Madrid.
Pues porque los alquileres, ¿sabes lo que pasa? Que los alquileres han subido muchísimo.
Pues se deben estar perdiendo mucho dinero, porque está cerrado desde entonces.
Tienes que rentabilizarlo de tal manera, y luego en el caso de Embassy pues había muchas nóminas. La verdad es que es una pena, porque lo dices tú, vacío.
Vacío, esa esquina de Ayala con la Castellana. Pero bueno, él iba allí.
Yo qué sé, montarán un...
Tú ibas... Montaditos.
Que ahora están por todos lados.
Él iba todas las tardes a Embassy, se iba a la barra, Embassy tenía las mesitas donde las señoras tomaban, bueno, señoras y señores,
el cóctel de champán.
Y él tomaba su cóctel de champán en la barra. Oye, él oteaba el
y como viera personal. Perlas, como viera perlas. Y viera...
Y buenos pues, pedruscos.
Sí, entonces, y mujeres... Mira, hay una anécdota, bueno, todo esto es desde los comentarios que podemos hacer aquí en una crónica rosa. A ver, una de las cosas que para mí me parece genial es cuando empezaba con María Teresa Ortiz Bao, pues entonces María Teresa, como trabajaba en Winterthur, pues había una floristería que era donde se mandaban las cosas para la por parte de la empresa y tal. Bueno, entonces Carlos la mandaba todos los días flores, pero pagando con la tarjeta
de
empresa de ella.
No, pagando con la tarjeta, vamos, tenía la parte profesional María Teresa, más luego la parte suya personal. Entonces todo a cuenta de la cuenta que tenía María Teresa. Entonces ella, pues nada, feliz y encantada, pues de qué caballero, que no sé qué, claro, pero al final de mes estaba la factura por un lado de empresa y por otro lado la tuya. Decía, ¿y esto? ¿Cómo que un ramo de rosas? ¿Cómo que...? Entonces todos los días, pero bueno.
Bueno, pues yo creo que eso, y luego la joyería, eso era Carlos Larrañaga. Y luego, la que fuera pensando...
Claro. ¿Y las joyerías?
La joyería gratis estaba muy
bien. La joyería,
engañada,
que estaba muy bien también, pues él coleccionaba relojes.
Sí, tenía muy buenos relojes. Él era muy sibarita.
Estaba muy organizado, ¿no?
O sea, no era un hombre de jugar al casino,
claro,
ni de ir al bingo.
Perfecta.
La ropa perfecta.
Era un hombre sibarita. Carita, le gustaba ir muy bien vestido, muy 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 limpio, muy perfumado,
claro,
un buen reloj, un buen cóctel de champán,
un buen,
o sea,
traje,
le gustaba hecho, un buen traje, claro, le gustaba una calidad de vida, claro, bueno, como se había criado siempre, porque había sido un niño mimado por su madre, un niño mimado por sus mujeres, y él siempre había sido, y incluso mimado por los hombres. Ahí recordaba Jesús Mariñas como Cary Grant se volvió loco cuando estuvo rodando en España y conoció a Carlos Larrañaga, que era mucho más joven, le llevaba como 30 años y era una belleza, porque Carlos de joven era guapísimo. Y todo un Cary Grant pues se volvió loco por él. Bueno,
y
pues,
como pasa también,
seducía a hombres
que
y a mujeres.
Que es verdad. Hay muchas mujeres que se han dedicado también a eso, es decir, son profesionales y en un momento determinado, pues el banquero
de turno,
de
la seducción,
el empresario, claro, de turno. Y bueno, pero Carlos, claro, visto desde fuera... Es divertido, el problema es...
Ay, me calla muy bien.
El problema es tu marido, claro.
Tu marido o el marido
pobre
de...
María Luisa, que reconocía que lo quería mucho, pero que...
O el marido de alguna amiga.
Había sufrido.
A mí me caía fenomenal, me parece que era todo un personaje, sí, era un seductor a la antigua usanza.
Sí, los de antes no son como los de ahora. Antes había más glamour, había otra cosa que ahora no hay. Ahora lo que hay es mucha vulgaridad.
Se perdía el tiempo
de decir... Jara.
Claro.
Y Carlos, pues hombre, tenía su estructura de vida y tenía sus...
Pero era
sus
muy
tiempos.
Divertido. Luego, mira, un día me acuerdo que estuvimos comiendo con él, con Mariñas, fuimos un grupo de periodistas, no sé por qué, a comer al restaurante del Museo del Traje, que está ahí en la carretera de Coruña. Y estábamos todos, él ya se había separado de, yo creo que de Ana Escribano, y estábamos allí comiendo y de repente vemos que en la mesa de enfrente estaba entonces la ministra Elena Salgado, una señora muy atractiva. Sí. Y decimos, mira, Carlos, está la ministra. Bueno. Desde ese momento, Carlos, ya éramos todos invisibles.
Ya
solamente ponía todo. Ojitos a la ministra, porque dijo, aquí tengo yo también. Además, la ministra de la Salgado estaba
muy
y encima, oye, pues el encanto pues del
poderosa,
poder, ¿no?
Claro.
Pues
y a ver si me arregla a mí algo.
Las aletas de la nariz aleteaban directamente, o sea, era una cosa. Él empezó ya a enviar sus mensajes por ondas. Ya.
Bueno, es lógico que tuviera rivalidad con Arturo Fernández, porque en ese sentido eran los dos un poco
parecido.
Era diferente. Arturo,
¿no?
Era
tenían
Arturo,
diferentes
¿eh?
Estilos.
A ver, en el tema.
El guapo era Carlos, ¿eh? Sí, ojo, sí, el guapo era Carlos.
Pero Arturo tenía.
Y luego, Arturo lo que hizo, hombre, pues efectivamente, él no. Bueno, el tema mujeres, pues no era como Carlos. Mira, una de las cosas que decía.
¿Ustedes no habéis visto, ustedes no, nunca cantando a Arturo Fernández con maracas?
Sí, las bueno, obras en un montón de obras de teatro lo hace, bueno, porque además él es un loco de machín. Bueno.
Pues un cumpleaños de Encarna Sánchez en su casa de Encarna en La Moraleja, aquella noche fue mágica, con Arturo, con las maracas.
Qué bueno.
Cantando, bueno, bueno.
Ayer me dio mucha pena porque en los, claro,
Carmen,
este documental.
Qué maravillosa ha sido al lado de Arturo.
Carmen, estupenda.
Qué pareja
estupenda.
Más maravillosa.
Y qué señora, qué clase tiene Carmen, la mujer, la viuda ya de Arturo Fernández.
Buenísima, pero ayer, más con una relación fantástica con las hijas, a pesar de algunas cosas que han salido por ahí que no son ciertas.
Pero fíjate que este documental, ayer nosotros fuimos al debate, pero el documental que se pone previo, que tiene muchísima calidad, además se hace como cine, se graba durante el invierno, durante los meses de invierno, además se ve incluso por la ropa de los entrevistados que van con ropa de invierno. Y claro, yo ayer cuando lo emiten y de repente, ¡bumba!, aparece Arturo Fernández. Sería el mes de febrero o marzo cuando lo grabaron. Iba con un chaleco de plumas. Y la verdad es que hablando de su íntimo amigo Carlos Larrañaga, le veías fenomenal y resulta que ha sido su última entrevista en televisión.
Claro.
Su último documento televisivo. Y, Carlos, y te impresionaba verlo, ¿eh?
Claro, y Carlos además era también en ese sentido, era muy amigo, eran muy amigos y además Arturo Fernández le había robado varias novias. Entonces Carlos esa chulería que tenemos, dice, él es una copia mala mía.
Y pero se adoraban.
Se querían mucho, pero bueno, mucho. En el
y
tema,
con María Luisa también, Arturo,
que María
ha
Luisa me encantó, me gustó mucho.
Es que María Luisa es esa mujer que todo te lo hace fácil. La escuchas y te quedas como relajada, porque todo te lo hace fácil. Se lleva bien con todos, con su exmarido, con los amigos del exmarido, aunque sean los más juergas, con todos sus hijos, con todos sus nietos, con la hija que tuvo, que ahora tendrá 12 o 13 años, que tuvo Carlos Larrañaga con Ana Escribano. Habló de la niña maravillas y además dijo que de todos los nietos, dice, la que va a continuar con la saga va a ser esta niña. Anda. Porque mis nietos ninguno quiere ser actor. En cambio, la hija de Escribano y Larrañaga, por lo visto, apunta maneras ya, con muy jovencita. Hablaba bien de su otro hijo, de Caco, que no es un hijo biológico, que lo aportó Carlos Larrañaga cuando se casaron. ¿Sabéis la anécdota? Que él, bueno, pues de soltero, tenía su vida ajetreada y estuvo viéndose con una bailarina de un espectáculo. Y un día esta señora llamó a la puerta de la casa de la madre de Carlos Larrañaga, de María Fernanda Ladrón de Guevara. Le dijo, iba con un bebé en brazos y le dijo a toda una María Fernanda, dijo, mire señora, aquí está su nieto, se lo puede quedar.
Madre mía, a la pobre casi le da un infarto.
Y se quedó con el bebé, Carlos lo ha adorado y Carlos luchó para tener los papeles, para que todo estuviese en regla. Oye, y claro, cuando conoce a María Luisa, el niño debía tener 2 años, contaban. Sí. Y María Luisa dice, es su hijo, ella habla de su hijo, ¿eh? Y Caco habla de su madre, o sea, y da igual que no haya el lazo de sangre.
Luego, además,
tal.
Es que María Luisa es muy madre, muy abuela.
Sí.
Sí. Y muy buena exmujer. Ella decía, recordaba, mira, fueron 15 años con Carlos, al segundo año de matrimonio yo me di cuenta que eso era inviable. Pero bueno, aguantó 13 años más porque estaba muy enamorada, por los hijos, por todo, hasta que no pudo más. Y desde ese momento nunca nos hemos llevado mejor que divorciados.
Sí, es verdad que lo dice ella siempre.
Y Carlos, cuando estuvo muy enfermo, las únicas personas que entraban en el hospital eran su hija Amparo, su exmujer María Luisa Merlo y Ana Diosdado, con la que hablaba por teléfono. Pero María Luisa estaba allí, a pie de cama, con su hija Amparo y fueron las únicas que pudieron despedirse.
Pero, qué bien, incluso qué bonito. Después, como contaba, hombre, pues lo que era la convivencia con Carlos Larrañaga, que debía ser muy, muy difícil. Pero incluso ella decía, claro, lo hacía así de una manera muy humorística, que el problema era que nunca sabía cómo se levantaba Carlos Larrañaga. Entonces, cuando se levantaba de buenas, estupendo, sabía que tenía un día muy bueno, y cuando se levantaba de malas, pues bueno, pues ese día iba a ser complicado. Pero estuvo muy bien. La verdad es que yo creo que fue recuperar una parte de la historia de España, una parte también de cómo eran los artistas en aquel momento, claro, que no son como ahora, que todos parece que nadie, bueno, pues que son algunos bastante petardos sin tener biografía. Yo no hablo de mi vida privada, Y en este caso, pues...
Pero también da gusto cuando estás en un reportaje, en un documental y vuelves a hablar de gente que vale la pena, sí, que tiene verdad. Una historia, que tiene una cultura, porque, claro esto, porque ellos sí. eran cómicos, pero eran gente muy ilustrada, lo son, los hijos también, gente que las bibliotecas las han devorado, que no son de estos de ahora que luego no saben hacer algo con un canuto.
Todos somos iguales, pues no somos todos iguales.
Pues no, y entonces te da gusto recordar, verles actuar, verles en las obras de teatro que han hecho, en los esfuerzos que han hecho también a nivel empresarial. Y ahora mismo los Larrañaga tienen el Teatro Maravillas en Madrid, que lo llevan estupendamente bien. Han recuperado una tradición también, ¿no?, de los cómicos que se quedaban luego con los teatros, que es la única forma muchas veces de salir adelante. Si tienes que esperar a que te llamen, igual te quedas toda la vida esperando, ¿no? Y dices, mira, de vez en cuando, oye, viene muy bien, ¿eh? Porque es que como también tenemos tanta chusma alrededor, pues hija, cuando hablas de los Larrañaga, de los Merlo, claro, de Ismael Merlo, de gente con otra, de Cary Grant, pues te reconforta un poquito. Y dices,
Amparo,
bueno, pues,
Amparo Larrañaga.
De Amparo Larrañaga, de Amparo Ribelles, que era hermana, que mucha gente no sabe que Amparo Ribelles era hermana de Carlos Larrañaga.
Muchos chillan y no vocalizan. ¿Qué te parece?
Sí, y también
y ahora se cuentan malamente. Los seguidores en Instagram, ¿sabes? Ahora eres importante si tienes 3 millones de seguidores en Instagram. Pues a lo mejor de esos 3 millones no nos interesa ninguno. Mira por dónde.
Ni el titular.
Mira por dónde.
Ni el titular tampoco.
¿Por dónde?
Pues, bueno, estoy...
¿Qué?
¿Qué ha pasado? Que después de esto, lo de la guerra de las... Lo de las
a ver, campos. A ver, espérate, que me ponga la
bueno,
gafas.
Tremendo, ¿eh? La verdad es que por más que quieran que no hablemos de ellos al final, porque ahora tenemos a Mila, que claro, ya le contesta.
Claro, si es que
ahora,
Mila tiene razón.
Le contesta razón a Terelu, o sea, al final le lanzas el...
No, la puya. Contesta más a la hija, ¿no? Yo creo. Es más a la niña que a Terelu, ¿no? Porque claro, lo que viene a decir Mila, que en el fondo yo creo que compartimos todos, y hasta...
Sí, es que lleva
yo
razón.
No sé, Terelu, me imagino. La niña viene a... Más o menos a decir, como Mila, que ella jamás participaría en un reality, en un programa como Sálvame, ni en un...
La hija. Y la
claro,
hija
le dice, Mila, oye, perdona, es que tu madre, en tu familia, o sea, lo que no puedes es ir por la vida, a lo mejor un poco de yo eso no,
y ella
a mí
hace
eso no es para mí, no, claro. Cuando vea. En tu casa... la comida.
Y ella hace reality, es decir, cuando ha hecho esos vídeos sí. de un poco de su vida y tal. Hombre, yo creo que en este caso, teniendo a esa abuela, creo que Alejandra debería hablar menos.
Es que ahí hablan todas y no puede
bueno,
ser.
Bueno, sí, pero quiero decir, Terelu y Carmen, al fin y al cabo, bueno, pues oye, te puede gustar o no, pero tienen es
que
un trabajo. Pero
esta niña,
por el momento no ha hecho nada. Y luego, sobre todo, a ver, que tiene, hay una abuela ahí, que es una gran profesional y yo entiendo perfectamente a Mila. Es más, conociéndola me parece suave.
Ya, yo de todas formas, fíjate, será que empatizamos ya todas porque tenemos... hijos todavía. De estas edades, pero yo primero ver la portada ya con la niña,
ay,
que no, o sea, lo que no quiero para los míos no lo quiero tampoco claro. para la gente que, oye, pues yo a Teresa tengo mucho cariño de mil años
a quien
atrás.
¿A quién le hacen daño es a Teresa?
Y el futuro, y a esta niña, que no le conviene, que si ella encima reniega de todas estas cosas, entonces ¿qué haces ahí? Pues sigue en el mundo de redes sociales, que es otro mundo, que es otro público.
Tienes que dar contenido, Bea, y si no tienes contenido, si no tienes nada, es que Alejandra tiene, creo, 18 años.
O 19, ya,
19.
Por
ahí. Y se ha metido en ese mundo, pero también tienes que darle contenido, tienes que tener algo, alguna, no te digo ya profesión, porque ahora no sé lo que va a hacer, pero creo que sí que Terelu no lo está pasando bien y luego no sé hasta qué punto a un hijo de 19 años le puedes marcar.
Yo creo que es un error,
cierto
pero bueno,
es
cada
que
cual.
El reportaje era muy bonito, las fotografías
y el perro,
estaban fenomenales.
O sea,
le faltaba
perro.
Un detalle,
a ver.
Un reloj. Y si puede ser suerte y al toro,
bueno, claro.
Muchísimo mejor, porque le veía yo como las muñecas un poco desnudas.
Sin
¿verdad
nada.
Que sí, Ramiro López? Buenos días.
Buenos días, un saludo cordial. Sí, estaban la muñeca estaba totalmente...
Le faltaba algo, ¿verdad? Y ellas que son así tan defensoras de lo español y de la fiesta nacional, al menos Terelu. Bueno, pues ese reloj exclusivo que no puede faltar en nuestra muñeca y que solo pueden conseguir en pulipunto.com o en el teléfono 902-180-190. Cuéntanos cómo nace la idea de hacer este reloj.
Bueno, pues mira, la idea nace de apoyar en primer lugar a nuestra fiesta nacional, a los toros, de hacer algo que no se haya hecho nunca, porque siempre el mundo del toro ha estado inspirando a genios como Goya, Picasso, Hemingway, ¿no? Y fruto de esa inspiración, pues dijimos, vamos a hacer algo muy especial, y salió Suerte y al Toro. Suerte y al Toro es el reloj taurino donde se funde el arte, se funden pues el acero, el oro, el fuego y sobre todo la correa. Dijimos, tiene que tener un toque auténtico, un toque que de feeling, que sea piel con piel. Bueno, sí. Pues la correa es de auténtico capote, cosida a mano por artesanos taurinos.
Correa de capote, has dicho.
Capote, pero capote, es decir, capote de verdad, del mismo capote que tiene el torero. Es decir, al principio cuando lo pone dices, ¿cómo? Esto tiene que pesar lo suyo cuando el torero lo coja, ¿eh?
Bueno, además hay que decir que es ideal para regalar porque la presentación es preciosa.
La presentación es maravillosa. Ya te digo, por ejemplo, tenemos dos modelos. Uno de auténtico capote, elaborado y cosido a mano por artesanos de taurinos muy reconocidos. Gente que se dedica solamente a eso. Pero también tenemos otro precioso modelo, elaborado con auténtica muleta con remates en piel, ¿no? Estas correas son exclusivas de Suerte y al Toro, son originales. Mira, la caja, por ejemplo, es de acero pulido, es con un bisel esmaltado a fuego, con detalles de oro de primera ley, de 10 micras, es precioso, lo llevo aquí puesto. Sí. Lo pueden ver en pulipunto.com. En la corona está grabada la figura del torero con la muleta, y es una auténtica obra de arte. Ahí me recordó cuando vi esto el carromato de Mars ahí en Mija. Creo que estaba ahí en Málaga, ¿no? Sí. Y aquellas miniaturas que en un grano de arroz había ahí la Sagrada Cena, pues aquí no está la Sagrada Cena, pero está el torero ahí en pose diciendo suerte y al toro, ¿no? Y también es algo, hay que decir que este super reloj, que aparte de ser muy bonito, es tecnológicamente muy avanzado porque en su corazón tiene una precisa máquina y de cuarzo japonés que no, vamos, no se mueve ni un segundo, ¿eh? Está hecho, vamos, yo lo tengo puesto meses y no ha variado nada. Algo importante para los deportistas, es sumergible a 200 metros. Está hecho con
todo. Se me queda un poco corto, Ramiro.
¿Eh? 200 metros, sí, sí, yo suelo bajar todos los días a 525.
A 500 por lo menos.
Exactamente.
¿Eh?
Bueno, está hecho con todo lujo de detalles, es de una elegancia exquisita y es de primera calidad. Lo estamos viendo todos los días en las revistas, por ejemplo. El otro día salían en Valencia estos grandes humoristas como son Fernando Esteso y también Paco Arévalo, también esta mujer que es muy famosa también, Malena Gracia. Estamos viendo primeras figuras del mundo del toreo que lo llevan puesto. Y ahora pues se está vendiendo muchísimo porque la España taurina está fuerte. Hemos tenido las fiestas y las corridas de San Sebastián, tenemos la Semana Grande de Bilbao, hemos tenido en Valencia, hemos tenido en Málaga, hemos tenido en un montón de pueblos.
Sí.
Suerte y al Toro es el reloj de los que amamos la fiesta nacional, de los que amamos los toros, pero para presumir de él en la muñeca.
Bueno, para hablar de dinero nos ponemos serios, sé que nuestros oyentes dirán, ¿pero esto cuánto vale?
Bueno, pues está al alcance de todo el mundo, ¿eh? Estamos hablando de un reloj exclusivo, de una pieza exclusiva, su precio es de 149 euros, pero estamos presentándolo, estamos este nuevo modelo de Suerte y al Toro, con lo cual esta mañana vamos a poner 10 unidades a tan solo 79 euros. Usted puede elegir entre muleta o capote, señora o caballero. Pero si usted no quiere complicarse la vida, va a llevarse un pack de dos. Puede juntar dos, es decir, señora y caballero, muleta y capote, puede hacer la combinación que usted quiera y le vamos a hacer 10 unidades, 10 lotes a 149. Es decir, por el precio de uno se va a llevar usted 249, 10 unidades a tan solo 79. Si usted quiere uno, va a elegir el que quiera. Y si quiere dos, por 149. Pero si usted se lleva un pack de 149, va a tener un regalo muy especial. Ese reloj que tanto te gusta a ti, tipo Daniel Wellington.
Sí.
Con la bandera de España en la esfera, súper extraplano. Y con la bandera de España en la correa. Si usted se lleva el lote de 149, regalo de nuestro magnífico.
O sea, que son tres por dos.
Sí, pero sí,
qué maravilla.
Tiene que darse prisa porque son 10 unidades. 10 lotes solamente, ¿eh? 149,
bueno, pues para toda la familia, entonces.
Y además lo puedes pagar desde 10 euros al mes sin intereses, y si lo pagas con tarjeta de crédito, los gastos de envío son gratis. Espero no haber confundido a los oyentes. 1,79, 2,49, y si se lleva usted el lote de 49, regalo de un tercer reloj que es precioso con la bandera.
No te líes, que lo estás aclarando y lo estás liando más. 149 si son dos.
1,79.
Ahora sí.
Y que lo pueden combinar como quieran. Bueno, que llamen a nuestros operadoras. Eso al 902-180-190, y aquellos que tengan dudas de cómo es, que lo quieren ver, entren en pulipunto.com, porque estoy seguro que se van a llevar media docena.
Bueno, pues ahí queda ese pack por 149, son dos, y además le regalan un tercero. Pueden pedirlo en el 902-180-190 o en pulipunto.com. Gracias, Ramiro, hasta luego.
Un saludo cordial y suerte y al toro.
publi.publi.com.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi?
Mucho se ha dicho de la cancelación del concierto de Chayo Mohedano el otro día en Chipiona, el día 15.
Y ahora no también se habla, más versiones.
No se habla de otra cosa.
Más versiones.
Desde
de
que
por
en la
qué
Crónica
fue.
Rosa anunciamos en primicia que se suspendía la actuación,
sí,
del 15 de
porque
agosto.
Porque había vendido 24 entradas.
A ver, yo siempre dije que eso era una información que yo no sé si malintencionada. Decían que había vendido 24 entradas. Además, pocas, lo que está claro, no, es que no han dicho la verdad. Porque Amador Mohedano salió diciendo que es que su hija tenía unos problemas con la voz, que había cogido frío en una actuación y que no podía...
Venía del norte en el
y
norte
luego,
había cogido
y venía
frío.
Del norte. Ahora pues que los que venimos del norte venimos afónicos. ¿Eh? Y resulta luego que Chayo, su oficina, da un comunicado diciendo que por causas ajenas al artista se tiene que suspender esa actuación. O sea, que no era, como... por, no era por venir del norte. Dicho lo cual, aquí uno miente o dos mienten o no se sabe lo que realmente ocurrió para esa suspensión. Yo dejé caer lo que se comentaba por Scipiona, que había vendido nada, 24, me dijeron concretamente. Y ahora la buena noticia para Chayo, hay que decir, que es que sí, ya tiene nueva fecha, va a ser el 5 de septiembre, pero ojo, un dato, es entrada libre.
Es gratis.
Y gratuita. Y gratis, por eso, entrada libre. Y entonces, y incluso han dicho a los que pagaron esas entradas, los que compraron, que pueden pasar por taquilla porque les van a dar su, bueno, pues lo que costaba, no sé lo que costaba la entrada.
Les van a devolver el dinero.
Le devuelven el dinero y ahora todo el mundo puede ir gratis a verla. Entonces, ¿por qué hace el 15 era previo paso por taquilla y ahora resulta que el día 5... es gratuito?
Es un detalle.
Es que se canceló en el último minuto, claro. Que eso está muy feo también.
A mí me parece un detalle. Oye, ya, ya. Igual
ella está muy contenta porque ella lo que quiere...
¿Quién lo suspendió? ¿Alguien?
Pues claro. Se suspendió, según Chayo, por causas ajenas a su voluntad, según su padre, porque venía con la garganta tocada.
Sí, pero si fuera ajeno a su ayuntamiento, voluntad, no. Si fuera ajeno a su voluntad, no ofreces luego un concierto gratuito.
Pues es a lo que voy, ¿no? Que ahí, digo, ahí no cuadra nada. Ella está muy contenta, lo está pidiendo.
Es que si se suspende un espectáculo... Tiene que haber un parte médico y muchas
cosas.
Pero
si es por cuestión técnica.
No,
sí,
no,
y si se suspende, y yo no lo sé, Jara, ¿tú qué entiendes? Pregunto, si un espectáculo se suspende, pongamos el caso, porque no se han vendido entradas, por ejemplo, ¿no? Que entonces dices, oye, mira, no para hay... cuatro gatos no nos vale la pena poner todas estas luces.
Si eres profesional, playa, actúas. No, sí. Para 24, para los que tengan la entrada.
Pero a lo mejor se llega a la conclusión de decir, oye, pues para esto mejor no, porque hay que pagar técnicos y hay que pagar...
¿Alguien lo ha suspendido por algún motivo? También puede ser.
El caso es que se iba a hacer el 15 de agosto, no se hizo, se iba a hacer pagando, se devuelve el precio de las entradas y se hará el día 5.
¿Cuánto era el precio?
Entrada libre. No sé lo que era el precio, pero vamos, se va a devolver a todo el mundo. ¿Tampoco?
40 euros.
Menos creo. 40 euros.
Estaría bien saber, por ejemplo, si ella...
ella
cobraba
contenta, ¿eh?
De lo que se sacara de la taquilla o si había una parte,
claro,
de caché,
es que
por parte del
parte
ayuntamiento más la taquilla, porque ahí se puede saber si parte, ¿no?, de una decisión
y
empresarial
estuvo...
o claro, del propio ayuntamiento.
Ahora, desde luego, si es por taquilla, ahora no se lleva nada, porque si es entrada gratuita,
claro,
de taquilla ya no pillas
nada,
cacho. Entonces será ya a lo mejor
gala,
por la cuestión emocional
en Marbella,
de cantar en Scipiona. Y ha actuado
en la
Starlight.
En la gala Starlight, en la solidaria. Y además fue curioso porque veníamos todos en el tren, y igual que Rosa de España, fantástica, perdón, encantadora, se vino a hablar con nosotros.
Muy simpática.
Pues a mí, además, hubo un lío con otras, con dos señoras que iban en el AVE y que no tenían absolutamente nada que ver con nosotros, pero estaban súper enfadadísimas y ya en voz alta diciendo, pues si la Chayo se monta tarde, a mí no me mueven la maleta. Resulta que, se supone, según estas dos señoras, el encargado de, bueno, pues uno de los encargados que hay en el que había en el AVE, como parece que llegó tarde, pues quitó la maleta de estas dos, de esta señora, para poner la otra. ¿Y qué pasa? Que esta señora, pues le habían colocado la maleta de tal manera porque llevaban cremas, pues decían, sí, porque llevamos ahí unas cremas muy caras de L'Oréal, y claro, estaba puesta de tal manera la maleta para
que nos aplastaran.
No se aplastaran. Y entonces, bueno, pero ahí Chayo no tenía nada que ver, el revisor, el encargado. Pues,
yo no he visto nunca en el AVE formar una crema de.
Hombre, pero que no, porque. No, porque le habían. Porque a esta señora.
No, las maletas no te las tiene que tocar nadie. Cuando tú dejas tus maletas en el sitio, nadie tiene
la maleta para colocar la de Chayo, que en este caso ella no tenía la culpa, pero sí el encargado, quien lo hiciera. Bueno, las señoras, no os podéis imaginar, indignadísimas, pero esta que claro. Se cree, bueno, pobre, no tenía la culpa, pero bueno, también es verdad
Pero al final, si tú llevas tu maleta, la colocas tú, claro. Y no molestas a nadie, te evitas también pasar
porque
estos bochornos.
Es que no tenía
luego también, claro. Fíjate, la poca vista, porque claro. Cancelar un concierto tan cerca de la semana que se dedica a Rocío Jurado, claro, ¿no? Claro, en Sipiona, precisamente.
Es que era por eso.
Es que
por
está
eso.
Muy feo.
Pero está muy feo, sobre todo con una explicación que nadie se cree, que han mentido. Alguien ha mentido, porque cuando hay dos versiones y una, incluso una tercera, que no quiere ni pronunciarse, que es la oficial del ayuntamiento, sí, porque... está claro que ahí alguien miente, ¿no?
Sipiona vive y muere con Rocío Jurado, y eso va a ser eternamente.
Hombre, es verdad.
Entonces, ¿a qué quiere? Pues no vaya. Ya está.
Oye, mira, bueno. En el caso de Kiko Rivera, que ha montado tal cirio ahí en Asturias, pues efectivamente allí salió la concejala de festejos, salió, creo, la policía municipal diciendo, vamos a ver si este señor hubiera tenido un problema grave,
claro,
que le
hubieran
amenazado, que hubiera salido o que hubiera tenido un problema con su integridad física, para eso está la policía municipal.
Mira, de Kiko Rivera ha sido una pasada. Yo ayer intenté hablar con él que me explicara, o a través de su gente, realmente, porque es que la versión que ha contado no nos la creemos nadie. A ver si esto va a ser ahora. ¿Qué sitio era de Asturias?
Pargues.
Un sitio precioso. Era...
Tuilla.
Tuilla. Ahora resulta que va a ser el Estado sin ley, ¿no? Aquí resulta que los DJs o los artistas no pueden actuar porque peligra su vida. Hombre, no. No nos pasemos, que son sitios maravillosos de turismo de verano, y puede haber un gamberro, porque tienes Kiko Rivera, pues no será el primero que por la calle, porque yo lo veo en redes sociales, en redes sociales le dicen de todo menos bonito.
Los
que estás acostumbrado a que por ser Kiko Rivera hay mucha gente que te quiere y hay mucha gente que se ríe de ti. Bueno, esto es así, es el precio de la fama, lo bueno y lo malo. Y que digan, no pude actuar porque peligraba mi vida, hombre, no, que no estamos aquí en un país de estos fundamentalistas donde sales a la calle y
te secuestran. A ver, que no le apetecía, por las razones.
Claro,
que fuera,
o sea, fuera. No, lo que pues está fatal es el cambio historia. De actitud que han tenido después de, porque mientras Isabel Pantoja estuvo en Supervivientes tenían, ¿no?, otro trato con los periodistas, con la gente cuando iba a los bolos, y ahora de repente ya otra vez inaccesible, va rodeado, ¿no?, por los
pues si va
hombres.
Rodeado de gorilas, ¿cómo que te peligraba? Pero si tiene unos claro, amigotes pues, de estos enormes que imponen y van con coches.
Bueno, está
grandes.
Negociando su participación en Tu cara me suena.
Eso se está comentando.
Eso parece que ha sido él el que se ha ofrecido, ¿no?
Pues bueno, querrá competir con su madre, claro, porque al final su madre va a estar en un talent show de niños que empieza ahora esta temporada, sí. Que va a presentar Jesús Vázquez.
Bueno, y ojito que en ese programa tienes que cantar de todo.
Bueno, puedes opinar, ¿no? Tienes que cantar. Tú vas de jurado de los que opinas, si lo has hecho bien, si lo has hecho mal.
Dices,
Kiko. El de Isabel
Pantoja. No, sí, yo digo el de Kiko. El de Kiko en Tu cara me suena, tienen que imitar al personaje que le toque.
Si bueno, va de concursante
y cantar un
o
poco
va de jurado.
Todo. Se supone que de concursante.
Hombre, si de jurado ya. Pues como vaya de concursante.
Pues al revés, de concursante lo puedo hacer estupendamente bien porque es...
Sí, el juego porque
es polifacético, ¿no? Gracioso. O camaleónico. ¿Cuál de las dos palabras te gusta?
Camaleónico.
Pero te lo imaginas cantando por Rafael, por ejemplo.
Mira, os cuento, yo antes que no me... Bueno, que me parecía que Chabelita estaba en un punto también de sin retorno. Ahora, con las maldades que le está haciendo Kiko y todas esas historias de poco menos de que tú no eres... Tú eres de otra sangre,
mira,
me parece un poco... Me parece muy malo, ¿eh?
Sí. Paloma.
Y Chabelita, la pobre, llorando.
Es que esta gente se hace en los montajes, igual que la...
¿Tú no te crees el sufrimiento de la...?
Anda ya, sí. Son
a pobre
que somos
niña.
Tonto, ¿o qué?
Carmen, pero que la, el otro
y la
dice
sobrina
que...
también.
No, la sobrina no.
Traje, por otro lado.
La sobrina
no. Ah, bueno, ya Lucina Anabel Pantoja, que ahora dice que le parece muy atractivo ya, Kiko. O sea, después de que se han estado matando vivos, ¿verdad? Ahora
la
de repente.
No me consta. Sí, que hay una tensión sexual no resuelta, ¿no?
¿En dónde?
Yo entiendo a Mila cuando se calienta y larga. Me encanta.
Oye, la tensión sexual no me he enterado de entre quiénes.
Sí, entre
Anabel
Kiko.
Pantoja y Kiko Hernández. Ayer contaron que Anabel Pantoja siempre ha tenido mucha atracción.
Y Kiko Hernández, que también larga
mucha
tela.
Atracción por Kiko Hernández.
Y
que, bueno, pues lo que se llama, ¿no?, vulgarmente una atracción sexual no resuelta. Una tensión sexual no resuelta.
Sí.
Pues no sé si algún día... Hombre, ella se va a casar ahora. Me imagino que es más una cuestión así, más de, bueno, de fantasía. Que
para ayer, dar juego un poco, ¿no? Que ya se había pasado la polémica del...
No sé, Carmen,
posado.
¿Tú qué crees? ¿Que Anabel Pantoja tiene esa tensión sexual no resuelta?
Venga. Carmen, ¿tú qué tienes mundo?
¿Tú qué conoces a Anabel Pantoja?
No, pero no lo he vivido.
No,
¿eh?
¿Qué pero
conoces
que
a Anabel,
mundo, que
Anabel
que
Pantoja? ¿Tú crees?
¿Qué?
¿Tú crees que Anabel Pantoja?
¿A ti?
A mí me consta. No me consta.
¿No te consta? Las tensiones hay que resolverlas, ¿eh? Que luego pasan factura. Vamos.
Oye, pero
a...
ella ahora ya se cree, ella ya es la tía, no, o sea, físicamente no, la imita mucho. ¿No te consta?
No me consta, me lo consta.
No nos consta, no nos consta.
Es La mañana de Federico. es radio. Es la mañana. Es radio.
Pues hablábamos de tensión sexual y parece ser que le han tirado la caña a la infanta Elena en Finlandia. Lo ha contado Pilar Eire, que dice que se integró muy bien, que okay. Hablando en inglés perfectamente.
A ver, la infanta Elena es que no es que hable inglés perfectamente, es que los tres hijos hablan inglés porque lo hablan con todos, con los primos reales, como se llaman los europeos.
Y la gente se cree que en Zarzuela se habla en español. En Zarzuela todos hablan en inglés, y luego menos la reina Sofía, que con su hermana hablan griego.
Bueno, claro. Y luego y sobre todo porque quiero decir con todos los primos reales, que por eso la reina Leticia lo aprendió también, porque bueno, pues ella sabía inglés de normal.
Sí, bueno. Y entonces el tenía, que se aprende o sí, se aprendía, ¿no?
Y le enseñaron el inglés aristocrático.
Bueno, y ahora resulta, hablando de la reina Leticia, que todo que nos habían vendido, que iba a salir un reportaje que sí, inédito, una exclusiva que había conseguido una periodista muy conocida en Alemania, que sí, se dedica a casas reales.
Julia Melchior.
Efectivamente, pues ahora resulta, está muy bien, porque, oye, uno vende una burra y la gente normalmente se la compra. Pero ayer, hablando con gente especializada en Casa Real, me decían, oye, no hay ni una sola declaración de la reina.
O sea, ya no ha participado.
No hay nada. Hay una persona, y lo que hay es un medio de comunicación que es un lujo, poder destinar un cámara y una redactora buena a estar un año únicamente dedicándose a seguir a tres reinas. Pues eso es una inversión que hace el medio, que no todos los medios hoy en día, ya sabemos la precariedad pues sí, que hay, no, se pueden permitir tener a dos personas siempre. Pues ahora se van a Mozambique, ahora se van a Nueva York, ahora se van a la reina Leticia, a la reina Máxima y a la reina Matilde. Entonces lo que hay es un reportaje de tres reinas actuales con un equipo de una televisión alemana que ha invertido dinero en hacer este reportaje, pero me aseguran que no hay ni, y lo que se vende como inédito, que han entrado por primera vez en el despacho de la reina, no. Hay unas imágenes de EFE que distribuye a todos los medios de la reina en su despacho. O sea, no vamos a ver, porque claro, estábamos todos un poco diciendo, oye, sí, ya estamos otra vez. Ya
como pasó con el rico
y encima lanza una pullita a la prensa española.
Sí, claro.
Pero mira,
lo que sí hay, me parece a mí que es un jabón, esto que se llama el síndrome de Estocolmo, por lo poco que he podido ver, hay mucho jabón, vamos, que me encanta que hablen bien de nuestra monarquía y de nuestra reina, pero a veces los excesos, los halagos en exceso. Pero
mira, hay una frase que a mí realmente me llama la atención, porque es lo que dice Beatriz. O sea, antes, cuando tú hacías un viaje con los reyes, los periodistas que estaban acreditados, bueno, pues desde Federico Jiménez los Santos, que ha hecho muchos viajes con los reyes, sí, hasta Jaime Peñafiel, yo me tocó alguna vez alguno, pero claro, en este caso, que esta chica diga, claro, es que a mí lo que no me explico es por qué no han pedido un reportaje la prensa española. Vamos a ver, la prensa española, que efectivamente no solamente se pide, sino desde tiempos inmemoriales tiene peticiones de el príncipe Felipe, de las infantas,
del rey,
de la reina.
Pero que además es mentira, que ella no tiene nada, que no tenga la prensa española.
Bueno, pero
ella tiene un reportaje, pero es que reportajes de la reina Leticia se llevan haciendo en este país desde que saltó a la luz, en un formato, en otro formato, en crónicas de radio, en crónicas de periódicos, en revistas, en semanales, en Vanity Fair, en Hola, en fin.
Pero que se han pedido, que efectivamente
lo han vendido muy bien.
Y se piden, claro que se piden entrevistas, y luego otra cosa, dice, claro, es que cuando todos los periodistas iban, ya me quedaba. No, cuando tú haces una información de casa real, hay dos posibilidades. Te quedas y tú al día siguiente, no, o esa misma, a los 20 minutos, no tienes que mandar una información. No,
claro. Entonces,
si estás en el posado de los Reyes, en Mallorca, sales y te vas a una esquinita en la calle, te sientas en la calle como un pobre y te pones a escribir.
Su gran mérito
cosa que
es que no tenía que mandar.
No,
a ver, su gran mérito que ya
que no tendría que mandar,
es que no,
claro,
que mandar una crónica, y mientras todos los periodistas salen corriendo, que es lo que se hace, corriendo con los móviles ella o lo que sea, pues ella se queda, pero no te creas que se queda hablando con la reina, se queda hablando pues con el jefe de protocolo que está ahí recogiendo casi el tenderete para terminar el acto.
Bueno, y también entonces, tiene derecho, ¿verde?
Claro, pero que vamos, que tampoco.
Sí, Carmen, pero
que hay
que
muy
tiene
buena
derecho.
Operación de marketing. Lo que hay es muy buena operación de marketing. Y lo han vendido muy bien y enhorabuena.
Mira, lo tenía allí cerca y ni lo miraba.
Sí, pero que nos den posibilidad. Pero lo que quiero decirte, Carmen, es que no pasaría nada porque diera la reina Letizia y no que diera una entrevista a la agencia EFE o a informativos. O sea, es decir, que para eso están. Para eso están, claro. No para dar explicaciones, sino para mostrar una vida, lo que piensa, sino como hacen el resto de monarquías. Pues y no dan nunca ninguna entrevista.
Eso. El otro día mandamos de misiones a Paloma, vamos a mandar a Beatriz.
A investigar Beatriz. De titular, porque el sábado veremos el reportaje.
Hombre, claro.
Será una comparativa de tres reinas actuales, que yo creo que eso es lo que realmente es novedoso, la comparativa de las tres reinas, que las otras sí han hablado, porque en sus países hablan. Aquí no.
Y el lunes destripamos.
Y el lunes diré si realmente ha enseñado, pues no sé, algo del armario o algo que no hayamos visto, pero me aseguran
hecho.
Que no.
Pues ahora ya tienes tarea. Oye, por cierto, sabemos cuándo vamos a ver a la princesa Leonor, ¿sí? En Los Príncipes,
claro, yo
de Asturias.
Ya loca por verla.
Sí, ¿no?
Voy a nuestro rey, que tenía casi la
tenía
edad.
Tenía la misma edad.
La misma edad. 14 añitos.
Es el 18 de octubre, que en el Teatro Campoamor de Oviedo, y fijaros, yo recuerdo la primera...
Este día estoy desde por la mañana sentada en la...
Bueno, ella ya ahora, cuando ha tenido, no sé si recordáis, el día de la Constitución, cuando le tocó leer uno de los...
Parrafitos
de la Constitución. Y, hombre, la verdad es que además ella está enseñada, pero está enseñada y exactamente igual que el rey. El príncipe Felipe no hablaba bien, el príncipe Felipe se trababa y la reina Letizia lo que le ha hecho... Mira, una de las cosas que yo me llamó la atención cuando se instauró los premios Príncipe de Gerona, que fue la presentación fue allí en el Palacio del Pardo. Y entonces, claro, como estábamos acostumbrados un poco, ningún Borbón habla bien. Pero en este caso el príncipe de Asturias no hablaba bien. Bueno, pues oye, ahí sin eso se le escapó un gallo, porque pero con sus papeles mirando, sin leerlos, y cuando terminó, pues nos dijo la reina, la princesa de Asturias en aquel momento, ¿qué os ha parecido? Yo le dije, pues muy bien. Digo, señora, además ha leído muy bien y no ha tenido que mirar los papeles. Entonces, esos son los cambios de humor de la reina Letizia, que otras veces, bueno, pues ni te miran, agarra el brazo y dice, bueno, pues cuéntalo. Y efectivamente ha aprendido, le ha enseñado la reina Letizia, y con la niña yo creo que tres cuartos de lo mismo. Para mi gusto, lo que tendría que ser con respecto a sus hijas es darles un poquito más
de cancha, ¿no?
De soltura, que es que parecen las niñas que en un momento determinado van a empezar a mover la marioneta, van a mover la cabeza, sí, ¿sabes? Un poquito de margen para que puedan mover un brazo, para que puedan mover otro, para que sonrían. Las dos hermanas, es curioso porque cuando hay, no sé si recordáis el reportaje ese de Navidad con esa sopa verde absolutamente repugnante y que...
Le gusta el verde, porque entre los kiwis y
bueno,
la sopa...
Bueno, pero era un horror. O sea, esa sopa era, vamos, que ni en las películas que y de la cárcel.
Igual era trecho.
Por supuesto. Y la infanta Sofía, que la ves más suelta, hay unos momentos, claro, como lo miramos todo con lupa, que mira a su hermana así como diciendo, ¿y esta cosa que
nos han puesto
por aquí? Pero bueno.
Pero las madres saben que siempre son, por reina que sea, pues su madre.
Hay que darle un poquito de... Sí, pero
fíjate que Letizia está consiguiendo muchos adeptos. ¿Sabes? De repente sale ahora Catherine Zeta-Jones a decir que no ha coincidido con ella, pero que es una gran fan. Y dices, bueno, pero esto, ella conoce un poco a la familia real porque habían coincidido en Mallorca,
sí,
¿no?
Sí, porque es que es un reportaje que le hace la revista Vanity Fair, una entrevista, la verdad, estupenda, muy además con unas fotos preciosas. Y entonces un poco pues explica cuando, que ahora van a vender, Michael Douglas quiere vender la casa de Mallorca, que es impresionante. Pero bueno, también tienen que bajar el precio. Y le pregunta por la reina, que se habían coincidido alguna vez y tal, y le dice, bueno, pues que con la familia real había coincidido en algunos momentos, y es cuando dice lo de la reina. Hombre, si la reina Letizia, si no fuera por esos cambios tan tremendos y el querer controlar absolutamente y ser funcionaria de lunes a viernes, pues si cambiara eso, pues yo creo que es una mujer que con sus claros y oscuros,
reina,
claro.
Pues sí, a mí quien me gusta mucho es Alejandro Sanz, al que ya escuchamos. Os voy a despedir con él hoy, porque decíamos el otro día que los mensajes misteriosos, estos enigmáticos que publica en Instagram, podían no tener mayor importancia, pero sí que la tienen, sí, porque ha lanzado otro. No quiero pilotos automáticos, yo llevo mi timón. Así que está profundo, ¿eh? Eso sí, sale él en el yate,
estuvo de
enseñando bien tatuaje, bueno,
en fin. Estuvo de bien el otro día, además tiene una cara tan risueña en El Hormiguero. Una entrevista tan bonita.
Alejandro Sanz no...
Pues mira, tiene esa cara de verdad de hombre bueno. Y la entrevista de Pablo Motos fue muy, muy divertida, porque además tiene mucho sentido del humor. Y vamos, yo me la vi completita.
Tengo que decir que le pude conocer en el backstage cuando fue jurado de La Voz.
Sí.
Y le vi, no hablando conmigo, bueno, yo hablé, crucé cuatro palabras, pero vi cómo trataba al resto.
Sí.
Y es un tío normal, por definirlo de alguna manera, es encantador, estaba pendiente de sus chicos.
Yo conocí a sus padres.
Me pareció...
Sí, ¿no? ¿Cómo se aprenden? ¿Cómo los hijos, cuando les marcas un poco los valores y la educación... ¿Cómo aprenden, eh?
Oye, qué maravilla que sus hijos estudian en cinco idiomas, los que tuvo con Raquel. Español, inglés, ruso, chino y árabe. Ya nos gustaría a muchos poder darles esa educación. Nos tenemos que ir, Paloma.
Pues sí.
¿Dos palabras?
No, que era precisamente un sistema que no es que haya inventado, pero que ha creado la mujer de Alejandro Sanz, y es así, dice que
una
desde
maravilla.
Pequeñitos, todos los idiomas, hablando en cinco idiomas, pues que los aprendes todos.
Claro. Qué envidia, ¿verdad?
Sí.
Bueno, Paloma, hasta el próximo día. Gracias, Carmen, a ti también. Les dejamos con las noticias y enseguida volvemos.
Es la mañana. Es radio.